Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
Aquí llega Radiofonium, el programa del Archivo Histórico y la Revista del Rosario con la historia, la cultura y la música. Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. Urrosario Radio presenta Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Bienvenidos.
10:01 de este jueves, cumplimos juiciosamente la cita con los ciberoyentes que se conectan para una nueva emisión de Radiofonium, el programa que llega a ustedes gracias al Archivo Histórico y a la Revista del Rosario por la emisora institucional Urrosario Radio, bajo la dirección de Sebastián Ríos y el sonomontaje de Nelson Duarte. Este es un espacio bajo la dirección, la conducción de Elkin Saboya. Recuerden que este episodio y los anteriores lo pueden disfrutar ingresando al sitio Spreaker de Urrosario Radio, y allí encontrarán una buena serie de podcasts, o simplemente en un buscador de internet escribiendo las palabras Radiofonium y Spreaker. Ahí los llevará directamente a nuestros contenidos, a nuestros podcasts. Siguiendo con algunas temáticas del programa anterior, hacíamos memoria del homenaje que estuvo rindiendo la Universidad del Rosario al artista y catedrático Justiniano Durán. ¿En qué consistió ese homenaje? En que en el segundo piso y en el pasillo de Casur estuvieron colgadas sus obras más representativas. Justiniano Durán está vinculado a la historia pictórica de la universidad como retratista de los últimos rectores de la Universidad del Rosario, pero en los muros del claustro pudimos ver otro tipo de temáticas de Justiniano Durán. En esa oportunidad nos acompañaba, para hacer un recuerdo, para hacer un contexto de la figura de Durán, el doctor Luis Enrique Nieto. Y pensando en las personas que tuvieron contacto con él, que nos pudieran dar una impresión personal, contactamos a otro que suele ser invitado de este Radiofonium, el profesor Álvaro Pablo Ortiz, que pues gustosamente en días pasados nos ofreció su concepto sobre el artista Justiniano Durán, y ese es el primer audio que queremos compartir con los oyentes de Radiofonium. Álvaro Pablo Ortiz.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Estamos en Radiofonium con el profesor Álvaro Pablo Ortiz, quien quiere compartirnos un recuerdo o una valoración sobre la figura del artista y catedrático Justiniano Durán. Álvaro Pablo, bienvenido y muchas gracias.
Gracias, Elkin, a usted por su proverbial gentileza. Sí, la universidad ha venido rindiéndole un justo y merecido homenaje al catedrático, al artista, al ser humano magnífico que era Justiniano Durán. Para tal efecto, se ha montado una exposición que en primer lugar evidencia que Justiniano en el tema de la pintura era de una versatilidad increíble. Por eso mismo es muy difícil encasillarlo, como es la tendencia actual que no siempre comparto, de que a qué escuela pictórica hay que referirlo o cuál es su referente de escuela así pictórica, impresionista, abstraccionista, realista, surrealista. No, La palabra versatilidad es muy clara. Era un hombre que podía dibujar un magnífico retrato, como de hecho hizo muchos, básicamente de los rectores de finales del siglo XX hasta los de actuales. Es donde más se lo ubica como pintor, pero hay que desmontar un poco ese mito. Si bien era un retratista magnífico, y digo magnífico porque es que aparte de pintarlo a uno con sus señas particulares, hacía lo que muy pocos logran, se apoderaba del alma del retratado. Y entiendo que en esa labor concreta con el rosario, empezó por pintar, y creo que ese fue el año, o ese fue el periodo de tiempo en que él ingresa acá, al rector Mario Suárez Melo, y de ahí en adelante magníficos retratos, casi todos de rectores, pero no podemos eludir ni mucho menos retratos magníficos como el que hizo poco antes de su fallecimiento del hoy retirado y siempre bien recordado Monseñor Germán Pinilla. Entonces estamos ante una pérdida que fue dura, porque perdimos a un magnífico catedrático. La decanatura del medio universitario bien puede dar fe de lo contagiosas que eran sus clases, del fervor con que iban sus estudiantes a esas clases que dictó por años, de su trato como ser humano, un hombre que lo recuerdo siempre impecable en el aspecto formal, de una sencillez abrumadora, de una gentileza increíble. Siempre tenía unos minutos para hablar. Entiendo, y eso me lo corrigió el doctor Nieto, yo pensaba que él era oriundo de Popayán, y el doctor Nieto, con esa memoria prodigiosa que tiene, me aclaró y me dijo que él era oriundo de la población también muy emblemática de Buga. El caso es que en numerosas oportunidades dialogábamos, dictó con muy buen criterio, pues qué bueno que uno dicte en lo que más es fuerte, en su caso, apreciación de la obra de arte. Clases como esas nos siguen haciendo mucha falta. Esa apreciación estética bien manejada puede modificar para bien el corazón de un estudiante, de una estudiante. Entonces mis recuerdos son absolutamente gratos. Lamenté y me dio muy duro su fallecimiento, que nos cogió, yo creo que a todos, de sorpresa. Y me uno en modesto concurso al homenaje que ya de días atrás le viene rindiendo a la que consideró su segundo hogar, la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Si bien tengo entendido que también estuvo en otras áreas académicas o en otras instituciones mejor académicas como la Universidad Javeriana, pensaría que también incursionó en la Nacional, puedo estar equivocado. Era un artista de tiempo completo, de la cabeza a los pies.
Estás escuchando Radiofonium.
Enlazamos este recuerdo del artista Justiniano Durán con una noticia cultural que leemos del sitio de internet de la revista Semana. Dice de la siguiente manera: por segunda vez, la Universidad del Rosario y la Fundación Pablo Neruda de Chile juntaron esfuerzos para fomentar la creación poética en los jóvenes colombianos. Luego de un año de su primer certamen, este viernes se dieron a conocer los poemas ganadores del segundo concurso nacional de poesía Pablo Neruda. Luego de una convocatoria que tuvo como resultado más de 50 poemas recibidos por parte de los organizadores, la tarea de escoger a los dos ganadores, uno por la comunidad rosarista y otro a nivel nacional, estuvo en las manos de la poeta y periodista Yirama Castaño, una de las creadoras de la revista y de la Fundación Común Presencia y autora de libros como Memoria de Aprendiz. Luis Enrique Nieto, director de la Unidad de Patrimonio Cultural e Histórico de la Universidad del Rosario, y Fernando Sáez, director ejecutivo de la Fundación Pablo Neruda, institución con más de 30 años de trayectoria. Los poemas que se llevaron el primer lugar fueron Cartas a quien corresponda, de Ángela Alejandra Cetina Contreras, estudiante de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, que en palabras del jurado calificador fue una obra trabajada de manejo muy acabado en su temática amorosa, tópico común, pero que la concursante reactiva con giros especiales. Y los poemas Acero Inoxidable y Ángeles del Ya, de Diego Armando Peña, estudiante en proceso de grado de creación literaria de la Universidad Central, por realizar un conjunto unitario de poemas, preciso y contundente, con un lenguaje moderno y atractivo, sencillo y directo, de profundidad temática y en el cual se aprecia una voz personal y distinta. El premio del que disfrutarán los jóvenes es un viaje a Santiago de Chile para participar del Taller Latinoamericano de Poesía Fundación Pablo Neruda, que convoca jóvenes poetas de Argentina, Uruguay y Chile mediante los respectivos concursos en esos países. Allí conocerán las casas museo del poeta chileno en Santiago, Valparaíso e Isla Negra. Asimismo, se publicará una antología con los poemas de los finalistas de la primera y segunda edición del concurso el año entrante, lo cual permitirá consolidar las obras de los jóvenes poetas, afirmó Andrés Felipe Escobar, representante de la Fundación en Colombia. Entonces aprovechamos para felicitar a los ganadores. Repetimos, Ángela Alejandra Cetina Contreras y Diego Armando Peña. Los oyentes de Radiofonium ya identificarán este segundo nombre. Diego Armando Peña ha venido colaborando con la sección El Poeta de la Semana y pues en esta oportunidad y con muy justa causa, él mismo es el protagonista de la sección. Entonces, los dejo con el audio de El Poeta de la Semana, hoy con Diego Armando Peña.
Radiofonium, una producción del Archivo Histórico de la Universidad del Rosario.
Diego Peña, bogotano, 23 años, nos acompaña en esta sesión del Poeta de la Semana. Diego, tú estás a punto de graduarte en creación literaria. ¿Qué significa eso para ti y qué le dices a los que están más o menos por la inquietud tuya en esa idea de seguir estudios como escritores?
Bueno, pues gracias. Yo creo que esto lo que hace en verdad estas carreras de creación literaria o maestrías, por lo menos desde mi experiencia, es más acortar un proceso de aprendizaje. Creo que uno cuando entra tiene como unas expectativas de terminar la carrera y ser ya y tener ya muchos recursos para ser escritor. Pero en verdad lo que esto hace es acortar ese camino para ser escritor, y pues si alguien me preguntara, yo diría que vale la pena estudiar este tipo de carreras porque le ayudan a uno a acortar, pero que la disciplina interna que debe tener el escritor, el trabajo, la lectura, no se la puede dar una academia de creación.
¿Por qué estás escribiendo poesía? ¿Qué significa la poesía? ¿Qué le dices a los oyentes del Poeta de la Semana acerca de la poesía que enseguida vamos a escuchar de ti?
Creo que la poesía, pues bueno, este programa en parte nace como idea mía, es lo que yo deseo hacer. Es como un destino, a pesar de que mi fuerte siempre ha sido la narrativa. El año pasado, después de que terminé una novela y quedé exhausto, me di cuenta que mis conocimientos en poesía eran muy nimios y que estaba era en mi zona de confort, que era la narrativa, pero que nunca me había retado a la poesía. Entonces decidí irme todo este año, y así lo he hecho, por escribir poesía, y no dejarlo como algo marginal, sino como darle todo un estudio a la poesía. Y para mí la poesía significa quizás la apertura, el género que me permite explorar muchas cosas. Pues en este momento ya tengo escritos un libro y medio de poesía, y esto me ha permitido entender un poco otras dinámicas del lenguaje que quizás en la narrativa no están más ocultas o no se presta tanto para explorar ciertas cosas. Entonces la poesía para mí surge como una necesidad de explorar nuevos horizontes.
Ahora escuchemos a Diego Peña.
Voy a leer dos poemas. El primero se llama Decimoprimera visita a la nevera. La nevera sabe que la nada existe, aunque intente refrigerarla. La nevera anhela la quietud de sus víveres, por eso hurta el olor de cada uno. La nevera, con el ronroneo de su motor, nos saluda y nos despide. Ella conoce nuestras ansiedades, pues aunque llenos, esta es la quinta vez que la abrimos para encontrar silencio. La nevera siempre tiene cabeza fría para congelar en el instante Heráclito y espalda caliente para dejarlo fluir más de dos veces. Una madrugada supe que ella también tenía lívido cuando la encontré goteando sobre una pierna de pollo. La nevera es el ser más caluroso de la casa, pues para alimentarnos nos abre sus vísceras. La nevera, para morir no se pudre, se seca al frío con la luz de sus entrañas. A su manera, ella sabe guardar secretos, pues no nos ha dicho que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Ahora voy a leer un poema que es un homenaje y se llama El Grito. Mi madre me dio la noche en sobre para custodiarla. Sin embargo, mi curiosidad no aguantó y me tragué todo el brillo con un solo soplo. Así me encontró Edvard, quien con un solo brochazo desenterró todos los colores de mi garganta para esparcirlos en el firmamento como mantequilla en el pan. Bueno, muchas gracias por permitir este espacio. Esperamos encontrarnos la próxima semana.
El archivo histórico de nuestra universidad es noticia en Radiofonio.
Les compartimos ahora un resumen de las más recientes entradas del blog del archivo histórico. Entre los documentos que allí se custodian, ha resultado uno muy interesante, el testamento de quien fuera rector, Francisco Lucas Pérez Manrique. Interesante por lo menos en dos sentidos. La primera entrada, que se llama Libros de Pérez Manrique, inventario de una biblioteca colonial, como su nombre lo indica, tiene el interés de permitirnos conocer qué clase de libros había en la biblioteca de un académico, de un letrado de mediados del siglo XVIII. Entonces, lo que hicimos allí es una transcripción de esa parte del testamento y tratar de ubicar las referencias de los libros que están allí, porque pues un lector moderno se imaginará que un inventario tiene alguna información detallada sobre lo que se está listando, en este caso los libros. Pero lo que uno se encuentra a menudo cuando trabaja con estos documentos coloniales es que las indicaciones son muy vagas. Suelen ser un apellido y alguna palabra típica por la que se conoce al libro, o un resumen o una traducción del título, porque normalmente son libros en latín. Entonces esto lo pone a uno en un trabajo de investigación con el fin de ubicar cuáles son las referencias que están allí consignadas. Entonces esa es la entrada número uno, los libros de Pérez Manrique. Pero resulta que ese testamento pues tiene sus enseres, sus efectos personales, su ropa, pero también hay una parte mucho más corta en donde aparecen listados los cuadros, las obras de arte que poseía este señor, este eclesiástico Francisco Lucas Pérez Manrique. Los interesados pueden leer la entrada, que se titula sencillamente así: Pérez Manrique, inventario de arte. ¿Qué llama la atención de ese inventario, en el que hay escudos heráldicos, pinturas de personas de la familia, imágenes religiosas también en gran cantidad? Pues se encuentra uno con un concepto novedoso, nuevo. Cuando uno lee pintura de países en este inventario, pues como lector moderno no entiende, no sabe cuál es la referencia. Resulta que países era la manera en que en la época colonial se llamaba a los paisajes. Entonces nuestro catedrático, nuestro doctor Pérez Manrique, tenía paisajes. ¿Qué son elementos extraños en una galería colonial? Porque los investigadores saben que el paisaje en nuestro país, o en lo que fuera nuestro país, comienza a ser tema pictórico apenas en el siglo XIX. Entonces, en esta casa colonial había paisajes, o países, como se decía entonces, y no solo eso, resulta que el autor de los países es nada más que Gregorio Vázquez, lo cual resulta otra novedad, porque lo que se conoce de Gregorio Vázquez, de Arce y Ceballos, son principalmente pinturas religiosas. Pudimos establecer que de lo que se conserva de su obra, la única que se aleja de esa temática es una titulada El Otoño, que pertenecía a una serie de las cuatro estaciones. Entonces, digamos que ese es nuestro hallazgo documental, que en una casa colonial podía haber paisajes, y número dos, que Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos pintó paisajes o países, como se decía en esa época. Así vamos cerrando esta primera sección dedicada al arte y a la cultura, a la poesía, y queremos dejarlos con los anuncios institucionales.
Estás escuchando Radio Fonium.
Porque cumples lo que prometes, para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Este 22 de noviembre asiste al lanzamiento de la Cátedra UNESCO en Educación y Cultura para la Paz. Y entérate de la apuesta de la Universidad del Rosario junto con sus aliados, la Universidad Pedagógica Nacional, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, CENOA, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Construcción de Paz en Colombia.
Del miedo a la esperanza y a la confianza, y de la indiferencia y la impotencia al
Acompáñenos este 22 de noviembre en el Jockey Club desde las 9 de la mañana al gran lanzamiento de la Cátedra UNESCO en Educación y Cultura para la Paz. Invitan la Dirección de Proyección Social de la Universidad del Rosario, Radio Pedagógica y un Rosario Radio.
Desde la firma del Acuerdo de Paz, han asesinado en promedio un líder social cada 2 días. En Rutas del Conflicto, a través de la plataforma La Paz en el Terreno, hemos investigado las muertes de más de 200 líderes. También hemos contado las historias de aquellos que están amenazados y siguen en sus territorios en defensa de sus comunidades.
El tiempo corre y no podemos permitir que sus historias queden en el olvido. Con tu donación, seguiremos poniéndole la lupa una a una a estas historias. Únete a esta red.
¡Entra ya! A www.vaki.co/líderes sin olvido y haz parte de esto. También puedes usar el hashtag líderes sin olvido para apoyarnos en nuestras redes sociales.
Una invitación de Rosario Radio y Rutas del Conflicto, el portal periodístico que sigue el rastro del conflicto armado en Colombia.
La Universidad del Rosario y su Centro de Lectura y Escritura en Español, CELE, invitan al Café Literario, un espacio cultural en el que profesores, estudiantes y demás integrantes de la comunidad leen, comentan, debaten, analizan diversos temas del conocimiento y su relación con la literatura en torno a un delicioso café. Se lee con ganas. Todos los viernes, de 4 de la tarde a 7 de la noche, en el Salón 129 del Claustro. Están cordialmente invitados. Asista, lea, dialogue, haga amigos y comparta un rico café. Centro de Lectura y Escritura en Español, Se Lee, para ser y hacer.
Hola, soy Alejandro Villegas, periodista de RCN Radio. ¿Quiere sumergirse en el apasionante mundo del periodismo? Inscríbase ya a la maestría en periodismo de la Universidad del Rosario en alianza con RCN Radio, RCN Televisión y Semana. Cierre de inscripciones 28 de noviembre. Más información en www.rcnradio.com o comuníquese en Bogotá al 422-5321 o la línea nacional 018-051-1818.
SNIES 9760, duración 3 semestres, Ciudad Bogotá. Resolución 10316 del 19 de mayo de 2017, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
El Quinsaboyá Rodríguez conduce Radiofonio.
El segundo segmento de Radiofonium suele ser, como ustedes lo saben, dedicado a la música. Y resulta que la semana pasada habíamos arrancado una serie sobre el merengue dominicano, el ritmo tradicional de la isla, y arrancamos en el tiempo que nos quedó con la audición de dos números muy tradicionales de Ángel Viloria y el conjunto típico cibaeño, pues como una representación de la manera como más tradicional de interpretar el merengue. Pero pues el merengue ha ido extendiéndose de la mano de dominicanos también. Y queremos, en primer término, para la extensión del merengue dominicano, referirnos a la figura de Alberto Amancio Beltrán, quien nació en Palo Blanco, La Romana, el 5 de mayo de 1923 y murió en Miami el 2 de febrero del 97. Quien fue un cantante dominicano conocido como el Negrito del Batey. En 1951, Alberto Beltrán emigró a Puerto Rico Después viajó a Cuba, primero a Santiago y luego a La Habana en 15 de julio de 1954 para trabajar con la compositora y cantante boricua Mirta Silva en Radio Mambí. El 16 de agosto de ese mismo año fue requerido por la Sonora Matancera y grabó la composición Ignoro tu existencia de Rafael Pablo de la Mota y Aunque me cueste la vida de la inspiración del dominicano Luis Calaf. Ambos temas, en ritmo de bolero, fueron grabados en un disco de 78 revoluciones. El 16 de noviembre grabó el merengue El Negrito del Batey, compuesto por Medardo Guzmán, que lo catapultó internacionalmente al constituirse en un éxito de ventas. De allí provino el sobrenombre con el que se le hizo popular. Entonces, comenzamos la audición con la Sonora Matancera, canta Alberto Beltrán, El Negrito del Batey.
Estás escuchando Radiofonium.
Un 18 de agosto de 1914 nace Manuel Sánchez Acosta, médico y compositor de boleros y merengues dominicano. Machito Grillo y Graciela también son intérpretes cubanos, pero han dejado una versión clásica del merengue tradicional, composición del doctor Sánchez Acosta, y que se llama Papá Bocó. Entonces, Machito y Graciela, Papá Bocó.
Esta sesión va a estar muy buena.
Yo tengo un lugar que me ilumina y me
aguardiente. la ropa abajo y la candela en la boca, con un retrato en la mano y un rabo gato en la otra.
Después de la muerte de Trujillo, que gobernó la República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961, la sociedad dominicana cambió rápidamente a medida que los procesos de urbanización y migración se aceleraron. El merengue típico también cambió, gracias a los esfuerzos de artistas como El Cieguito de Nagua y particularmente Tatico Enríquez. La música se hizo más rápida y técnicamente más exigente, al tiempo que incorporaba nuevos instrumentos. Reemplazaron la marimba con bajo eléctrico y agregaron saxofón y congas. Bartolo Alvarado comenzó tocando en fiestas de cumpleaños, en bodas, en bautizos, en celebraciones escolares y religiosas. Su nombre Bartolo lo adquirió cuando era joven. Nació ciego y tomó el acordeón en 1956 a la edad de 9 años. Oigamos pues al Cieguito de Nagua con Qué Linda Mamá.
Estás escuchando Radio Fonium.
Ay, yo no sé por qué, ay, ella no me quiere, ay, yo no sé por qué, pero qué linda mamá, ay, tengo una penita, ay, cómo me voy a hacer, ay, adiós mamaita, ay, cómo me voy a hacer, ay, adiós mamaita, pero qué linda mamá. Ay, yo con la mujer, pero qué linda mamá, ay, tengo una penita, ay, cómo me voy a hacer, ay, adiós mamaita, ay, cómo me voy a hacer, ay, adiós mamaita. Criarlo vivo.
Óyelo, mamita.
Thank you.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Domingo García Enríquez, más conocido como Tatico Enríquez, tuvo una corta vida entre 1943 y 1976. Virtuoso del acordeón, fue un innovador de la música dominicana al incorporar nuevos instrumentos al conjunto típico. La siguiente audición es, pues, de Tatico Enríquez con Corazón de Piedra.
Estás escuchando Radiofonium.
La popularidad del merengue en el extranjero, en Nueva York, durante la década de 1980, provocó un cambio en la producción del género en la República Dominicana. Las letras utilizaron menos argot dominicano para ser entendido por los oyentes de fuera de la isla. Como suele suceder, comenzó a discutirse sobre la pureza y los riesgos de las mezclas musicales. Johnny Ventura nació en Santo Domingo en 1940 y se ha destacado como un gran intérprete tanto en la salsa como en el merengue. Y probablemente aquí en Colombia se le conoce más por sus interpretaciones en salsa. Pero aquí tenemos a Johnny Ventura con La Protesta de los Feos.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Wilfrido Radamés Vargas Martínez nació en Altamira, Puerto Plata, el 24 de abril de 1949. Más conocido como Wilfrido Vargas, es un cantante, músico y director de orquesta dominicano y uno de los grandes músicos a quien se le debe la internacionalización del merengue. Desde 2010 está radicado aquí en Colombia. La palabra quisqueya deriva de una lengua nativa de los indios taínos y significa madre de las tierras. Oigamos entonces a Wilfrido Vargas con Mi Quisqueya, canta Sandy Reyes.
Yo te admiro aunque lejos de ti, adorada Quisqueya de ayer, por tu nítido cielo sin par, por tus puestas de sol sin igual, por tus lindas colinas y verdes campiñas bañadas de sol tropical, donde todo es amor y alegría, romántico y bello que me hace soñar. Quisqueya, mi divina Quisqueya de dulces recuerdos de ayer.
Radiofonium, el programa de la revista Nova Etcétera.
Llegando al contenido romántico del merengue, aprovechamos para saludar a Teresa Guerrero, que está en la sintonía. Pupo Baloy Reynoso nació el 6 de enero de 1937 en Mano Guayabo, provincia de Santo Domingo. Es un cantautor y músico dominicano. En esta canción, de la composición de Víctor Manuel, tocó la cuerda romántica Cuco Baloy con la tribu. Esto se llama Hay Amor.
Hay amor que despierta en las piedras, ver aquel que no se sienta alrededor. Hay amor que nos abre las puertas, no hay amor tan necesario como el sol. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Ay, tantas veces nos quitas la pena, como tanto es amargo su sabor. Hay amor del jardín y hierbabuena, como espina puede ser el desamor. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Ay, hay amor como polvo de estrellas, hay amor que derriba fronteras. No, si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das, si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices a cenar. Hay amor como invento de amar. Es amor quien altera las venas, como intenta las mareas o la sol. Hay amor que nos tienes en vela, a quien duerme se le para el reloj. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor como polvo de estrellas, hay amor que derriba fronteras. Sin amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das, si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices enseñar. Hay amor como invento de amar. Te quiero, mami, te quiero.
Así vamos llegando al final de esta emisión de Radiofonium, en que tuvimos arte, poesía y este especial del merengue dominicano. Agradecemos a Sebastián Ríos y Nelson Duarte de Urcero Radio. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.
Si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das, si sales o si entras, si vienes o si vas.
Todas las novedades literarias, las mejores crónicas y las plumas invitadas las encuentras en Radiofonium.
Radiofonium es la cita semanal entre el pasado y el presente. Un documento, un artículo y una canción conectan ayer y hoy. U Rosario Radio presentó Radiofonium, un espacio para lo nuevo y lo viejo. Nos encontramos en una próxima emisión. Un Rosario Radio, emisora online de la Universidad del Rosario. Two, one, two, three.